Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Nos hemos reunido en este sitio con el propósito solemne de estudiar tu santa palabra y bajo la dirección de tu Santo Espíritu quisiéramos que esta noche y a lo largo de toda esta semana tú puedas guiarnos a una experiencia de conocimiento personal e íntima en Cristo Jesús. Por favor, permite que todos los que estamos aquí podamos captar el sentido de tu precioso llamado. Sabemos que quieres sellar a cada uno de aquellos que serán tus escogidos para toda la eternidad. Permite que todos los que están aquí sean parte de este privilegio. Y si el enemigo está intentando separarnos de ti, por favor, permite que cada uno de nosotros pueda valorar la eternidad desde la perspectiva de la cruz, quedarnos contigo y que nada, Señor, absolutamente nada, nos separe de ti. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por el privilegio de tu santa palabra. En el nombre sagrado de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Quisiera comenzar con estos versículos. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, hay una nota que creo bien vale la pena que consideremos en esta tarde. Capítulo 7, los versículos del 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Yo creo que este texto está bien claro. Hay cuatro poderosos ángeles deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Los cuatro ángulos de la tierra, perdón, reteniendo los vientos. ¿Qué clase de vientos son estos? Y queridos, yo quiero decirles que Satanás está desesperado por destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, hay cuatro poderosos ángeles que están reteniendo a estos vientos terribles que pronto vendrán sobre el pueblo escogido. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo van a sostener todavía estos ángeles para que estas cosas no sucedan? Dice aquí la Biblia que están reteniéndolas solo por un breve momento, hasta que los hijos de Dios, los escogidos de Dios, sean sellados. ¿Dónde dice la Biblia? En sus frentes. Y personalmente considero que esta semana podría ser el comienzo de esta experiencia de sellamiento. ¿Por qué? Porque esta semana vamos a buscar al Señor con todo el corazón. ¿Amén? La Biblia dice: y me buscaréis. ¿Y qué más dice? Y me hallaréis. ¿Pero cuándo lo vamos a hallar? Cuando lo busquemos, dice la Biblia. ¿De qué manera? ¿Durmiendo en la cama? ¿Aburridos los sábados en la iglesia? No. Cuando lo busquemos, ¿de qué manera? Con todo nuestro corazón. Y quiero decirles que el pecado ha entrado terriblemente sobre nuestra iglesia. El pecado está despedazando a nuestra iglesia. Y sin embargo, Dios va a escoger algunos pocos dentro de nosotros y pondrá su sello sobre nosotros con el propósito de que su programa final sea cumplido. Dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, Vamos a leer aquí del capítulo 9, el versículo 4. Por favor, léanlo conmigo, dice la palabra del Señor así. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Les digo una cosa, ¿sobre quién va a ser puesto el sello de Apocalipsis? ¿Sobre quién va a ser puesto? ¿Sobre todos los adventistas? No. ¿Saben sobre quién va a ser puesto el sello? Sobre aquellos que gimen, por aquellos que lloran, por aquellos que están preocupados, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén, en medio de Sion, en medio de la iglesia. Hay mucha gente que no está preocupada por la cantidad de pecado que hay dentro de nuestra iglesia, pero hay unos pocos que lloran y están preocupados porque las cosas cambian en la iglesia. Y por esos Dios va a hacer su trabajo y sobre ellos Él va a poner el sello del Dios vivo, que los va a identificar como distintos, como diferentes en los momentos de persecución que ya se avecinan sobre la iglesia. ¿Correcto, hermanos? ¿Cuál es el propósito de esta campaña? El propósito de esta campaña es preparar al pueblo de Dios para que el sello del Dios vivo sea colocado sobre todos nosotros y cada uno pueda estar preparado para esos momentos de gran tribulación que han de venir sobre esta tierra, especialmente sobre los escogidos de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Ese es el propósito de la campaña. Así que algunas cosas van a tener un poquito de sabor amargo quizás. Pero ¿cuántos de ustedes consideran que la iglesia necesita la intervención de Dios urgentemente? ¿Amén? Ok. Vamos a entrar de una vez al tema de esta noche. Vamos a empezar. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Isaías, en el capítulo 40. Y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 5. Y dice la palabra del Señor así aquí. Quisiera que todos, sin excepción, abran su Biblia y leamos lo que dice aquí la santa palabra del Señor. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y entonces añade el 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, ¿qué cosa? Ha hablado. Vamos a ir con calma. Quiero decir lo siguiente, que el sueño de Dios nunca fue bendecir casas, edificios o iglesias. El sueño de Dios fue coronar su obra máxima, que eres tú y yo. ¿Correcto? Él quiere poner su tabernáculo, no en una casa hecha de manos, sino en el corazón de cada uno de sus hijos. Y ese es su sueño máximo. Y quisiera que volviéramos a leer estos tres textos, porque aunque ustedes no lo crean, ustedes han leído estos textos muchas veces, pero a veces no los comprendemos adecuadamente. ¿Podríamos leerlos otra vez? Fíjense cómo dice, voz que clama en el desierto. ¿Cuál es la orden? Preparad, ¿qué cosa? Camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y entonces el 4 añade, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido, ¿qué cosa? Se enderece, y lo áspero, ¿qué más? Se allane. Cuando esto suceda, dice el 5, se manifestará ¿qué cosa? La gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, ¿qué cosa? Lo ha hablado. Vamos a leer ahora el 5, después el 4 y después el 3. Vamos a leer el informe inversa y van a ver que tiene un sentido completamente distinto. Dice aquí, y se manifestará la gloria ¿de quién? De Jehová. El sueño de Dios es manifestar su gloria sobre esta tierra. Y entonces añade, toda carne juntamente, ¿qué cosa? La verá. ¿Cuánta gente la va a ver? Todo el mundo. ¿Es seguro que esto va a pasar? Va a suceder. ¿Cómo termina el texto? Porque la boca de Jehová, ¿qué cosa? Ha hablado. Ahora pongan mucha atención. El Señor quiere manifestar su gloria sobre nosotros. Pero para que esto pueda ser posible, queridos, no es asunto solamente de decir, a veces los predicadores, ¿cuántos de ustedes les gustaría que Dios manifestara su gloria sobre nosotros? Levanten la mano. Amén. No la levanten. Porque eso es pura historia. Así no es. No es asunto de levantar la mano. No. Para que la gloria de Dios se manifieste, no es asunto de levantar la mano y decir amén. Para que la gloria de Jehová se manifieste, lee el 4. ¿Cuál es la condición? Dice aquí el 4, para que la gloria de Dios se manifieste, todo valle tiene que ser alzado, tiene que bajarse todo monte y collado, y lo torcido, ¿qué cosa? Tiene que enderezarse. Así que no es asunto de levantar la manita. Es asunto de ¿qué cosa? De corregir. Quizás algunos de estos conceptos suenen diferentes o nuevos. ¿Y cómo vamos a corregir? En la soledad. Juan el Bautista, Jesús, Pablo hicieron del desierto su santuario, su altar y su tabernáculo. Y en la comunión personal lograron cambios. ¿Les gustaría que la gloria de Dios se manifieste sobre nosotros? ¿Amén? Amén. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Yo quiero decirte que para que la gloria de Dios se manifieste, lo primero que tiene que hacerse es que lo torcido tiene, ¿qué dice la Biblia? Que enderezarse. Yo lo voy a poner en palabras más actuales. Para que la gloria de Dios se manifieste, lo primero que tenemos que hacer es poner orden en nuestra vida. ¿Qué cosa es lo primero que hay que hacer para que la gloria de Dios se manifieste? ¿Qué cosa? Lo primero que tenemos que hacer es poner orden en nuestra vida. Si ustedes leen conmigo en la Biblia, en el capítulo 1 de Génesis, aquí está la historia de la formación del mundo. Ustedes conocen bien estos textos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Fíjense cómo dice la Biblia aquí, cuál era la condición de la tierra antes de que esta fuera ordenada por Dios. Dice aquí la Biblia en el capítulo 1 de Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada, ¿y qué más? Y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuál era la condición de la tierra al principio? Desordenada y vacía. Ahora, 7 días después de esto, el Señor manifestó su gloria sobre la tierra. Pero para que el Señor pudiera manifestar su gloria, lo primero que tuvo que hacer es poner en orden todo el caos en el cual estaba envuelta la tierra. ¿De acuerdo, queridos? ¿Qué cosa es necesario para que la gloria de Dios se manifieste? Poner en orden, en este caso, la tierra. Vamos a poner en orden mi vida. Vamos a ponerla en orden tu vida. Vamos a decirlo así. Al principio, la vida de Carlos Salomé era un desorden total. Había un vacío, una cosa terrible. El espíritu quería visitarlo, pero no había un sitio donde poner un pie para que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida o sobre mi vida. Necesitamos poner, ¿qué cosa? En orden nuestra vida. ¿Qué cosa es necesario para que la gloria de Dios se manifieste? ¿Poner en orden qué cosa? Nuestra vida. ¿Está correcto? ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Ok, por favor pon mucha atención. ¿Quién es el que va a poner orden en tu vida? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿O el Espíritu Santo? ¿Quién es el que va a poner en orden tu vida? ¿Cuál de los tres? El Espíritu Santo. Eso es otra de las buenas historias que te han enseñado. Pero eso no es así. Querido, el único que puede poner en orden tu vida eres tú. Lo demás es puro cuento. Escucha esto. Tú vas manejando tu camioneta. Es domingo de tarde. Tú eres un hombre casado. Tienes tres niñas bellas. Tienes una buena esposa cristiana. Pero estás yendo a visitar una mujer que no es tu mujer para una cita de pecado. Tú vas manejando. Dime, para que no cometas ese pecado y llores innecesariamente, ¿quién va a darle vuelta al volante para que no peques, para que no falles? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién de los tres? Querido, quien tiene que darle la vuelta al volante eres tú. Tú tienes la capacidad de decisión. De paso te digo una cosa. Si yo voy manejando la camioneta y de repente viene Dios y me dice, no es por aquí, y dale la vuelta, en ese instante dejo de creer en Él. ¿Por qué? Porque yo fui creado con la capacidad de qué cosa. ¿Cierto o no es cierto? Y si Él tuviera que venir a darle vuelta a mi volante, entonces yo no tendría libre albedrío y sería un mero robot bajo la manipulación de su propio criterio. ¿Me está siguiendo? Dios no trabaja así, queridos, pero nos han enseñado que un día Dios o el Espíritu Santo va a venir para cambiar nuestras vidas. Queridos, eso no es así. Quien tiene que cambiar tu vida eres tú. Tú tienes que decidir levantarte a las 7 de la mañana o a las 5. Tú decides ganar dinero más o menos. Tú decides aprobar el examen o reprobarlo, estudiar o no estudiar. Tú decides pensar esa tontería que estás pensando. Tú lo decides. O tú decides eliminarla. El Espíritu Santo no lo va a hacer. Pero ¿verdad que nos han enseñado que un día el Espíritu Santo va a venir y va a cambiar nuestras vidas? Hermanos, por eso es que nosotros vivimos en esta fatalidad de pecado permanente. ¿Quién es el que va a poner orden en tu vida? ¿Quién? Dime. Pero ¿verdad qué fácil es echarle el costal a Dios? Ay, este carácter yo lo he querido cambiar, pero no puedo. Yo se lo he pedido a Dios, pero Él no me ha respondido. ¿Algún día me va a responder? No, querido. Eso es un cristianismo corriente, fácil, barato y satánico. Quien tiene que poner orden en tu vida eres tú. ¿Correcto? Ahora, si te digo una cosa. Una vez que tomas la iniciativa de ordenar tu vida, todo el ejército del cielo viene en tu ayuda. Eso es un poco diferente. ¿Sí me entiendes? Eso es un poquito distinto. Cuando tú decides poner orden en tu vida, ¿qué cosa acabo de decir? Todo el ejército del cielo viene para coronar con éxito tu maravillosa decisión. ¿Amén? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o está loco? ¿A quién le corresponde hacer el trabajo? Esto suena medio a obras, ¿no es cierto? Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6. Los versículos del 16 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 6, y de paso, esto que estamos estudiando esta noche no es solamente para los adventistas, es para los católicos, es para los testigos, es para los pentecostales, es para todo el mundo que quiera honrar a Dios. ¿De acuerdo, queridos? ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Esto es para todos. Vamos a leer en el capítulo 6 de 2 de Corintios, versículos 16 en adelante. Dice la palabra del Señor aquí: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos, ¿qué cosa? Serán mi pueblo. ¿Cuál es el sueño de Dios? Vamos a repetir esas tres líneas rápido. ¿Cuál es el sueño de Dios? Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos, ¿qué cosa? Serán mi pueblo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios sea tu Dios, que tú seas parte de su pueblo y que Él habite entre nosotros? ¿Les gustaría? Pero le digo una cosa, no es asunto de decir amén. No es asunto de levantar la mano. ¿Les gustaría que Dios habitara en medio de ustedes? ¿Que Él fuera nuestro Dios y que pudiéramos manejar una relación personal con Él? ¿Les gustaría? Saben que Él también lo quiere, pero no es asunto. ¿Cuántos quieren que Dios sea su Dios, que habite en medio de nosotros y que viva una relación hermosa con nosotros? ¿Cuántos quieren? Amén. Y todo el mundo levanta la mano y se va a su casa feliz, porque ahora yo vivo una experiencia con Jesús. Eso es pura historia. Así no es. ¿Te gustaría que Dios habite en ti, que sea tu Dios y que tú seas parte de su pueblo? Hermanos, no es asunto de levantar la mano y seguir viviendo como nos place. No, así no es. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? ¿Quieres que Dios sea tu Dios? Lee lo que dice el siguiente versículo. Allí no dice: levanten la mano y por fe acepten que ahora ya son parte del pueblo de Dios. No, ¿cómo dice? Para que ustedes sean mi pueblo, para que yo sea tu Dios, para que yo pueda habitar en medio de ustedes, dice el 7, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. ¿Cuál es la condición para que tú puedas ser parte del pueblo de Dios? ¿Cuál es la condición para que Dios pueda ser tu Dios y tú puedas ser parte de esa hermosa relación? ¿Levantar la mano y por fe aceptarlo? No, queridos, para que tú puedas ser parte del pueblo de Dios, para que Dios sea tu Dios y para que Dios more en ti y dentro de ti, tú necesitas apartarte del mundo y no tocar lo sucio de esta tierra. Eso es así. Hermano, no es asunto de levantar la manita. La iglesia adventista está llena de gente que cree que ya son parte de los salvados y vive como se le pega la gana. No, no es así. No es así. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? ¿Qué cosa dice el Señor? Salid de en medio de dónde. De ellos. Y no toquéis qué cosa. ¿Me están siguiendo, queridos? ¿Quién es el que va a poner orden en tu vida? Dime, ¿quién? Nosotros. Nosotros tenemos que apartarnos. Nosotros decidimos no tocar lo sucio de esta tierra. Tú tienes que decidir. Si tú sigues tocando lo sucio y piensas que eres parte del pueblo de Dios, estás muy equivocado. Abre tu Biblia en Santiago 4. No pierdas esto, por favor. Ponle una nota ahí, ponle una marca. Pero lee Santiago 4:4. Nosotros conocemos muy bien ese texto. Dice aquí la palabra del Señor así, Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice aquí la palabra del Señor así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye, ¿cómo dice la Biblia?, en enemigo de Dios. Hermanos, ¿quieres ser parte del pueblo de Dios? ¿Quieres que Dios sea tu Dios? ¿Quieres que Él habite y viva en ti? Hermanos, no es asunto de levantar la mano, es asunto de salir del mundo y de su contaminación. Cuando tú hayas hecho esto, vamos a regresar a 2 de Corintios, por favor, capítulo 6. Vamos a leer desde el 7 otra vez, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y cuál es la siguiente línea que dice allí? ¿Cuándo Él nos va a recibir? ¿Cuándo nos va a recibir? Cuando nosotros nos hayamos apartado del mundo y cuando dejemos de tocar las cosas sucias de este mundo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado creyendo que somos parte del pueblo de Dios? No lo somos. Ponte de cabeza si quieres, apedréame si quieres, pero si tú vives en el mundo, tú no eres parte del pueblo de Dios. Punto. Se acabó. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? ¿Amén? ¿Queremos ser parte del pueblo de Dios? Para poder ser parte del pueblo de Dios, tenemos que apartarnos ¿de dónde? Del mundo. Y dejar de contaminarnos. Y cuando hagamos esto, Él nos va a recibir. Y esto es para ti. Esto es para ti, no importa cuántos años tengas en la iglesia, si eres pastor como yo, esto es para mi familia que está aquí. Y hermanos queridos, si nosotros no obedecemos, nos vamos a quedar. Así se trata de mí. Sigan leyendo. El 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el 18 dice, entonces seré para vosotros, ¿por qué cosa? Por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora subrayen el 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cómo dice el verbo siguiente? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo dice el verbo allí? Limpiémonos. ¿A quién le corresponde hacer el trabajo de limpiémonos? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? ¿A quién? ¿Quién es nos? Limpiémonos. Pero ¿verdad que no nos han dicho así? Nos han dicho que algún día el Espíritu Santo lo va a hacer por nosotros. Pero esa es una enseñanza diabólica para que te quedes fuera del programa. ¿Y cómo vamos a conseguir esa paciencia que tanta falta nos hace? Decidiendo cerrar la boca. Sí, tú decides levantarte temprano o levantarte tarde. Tú decides pensar limpio o pensar impuro. Tú decides trabajar o no trabajar. Tú decides barrer tu casa o limpiarla. ¿Quién lo va a hacer? ¿Sí me entiendes? Pastor, pero yo he sabido que no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse, porque la salvación no es por obras. La salvación es por gracia. ¿Verdad que así nos han dicho? Nosotros no nos salvamos por las obras que hacemos. Por supuesto que nosotros no nos salvamos por las obras que hacemos. Nosotros nos salvamos por la maravillosa sangre de Cristo Jesús en la cruz. Pero tus obras denuncian que tú has sido salvado por la sangre de Cristo Jesús. Si tus obras dicen que eres salvado, bueno, eso va a ser una vindicación tuya. Eso va a ser así. Pero de otra manera, hermano querido, no va a ser de esa manera. Tú vas a identificar que realmente eres salvado por tus obras. Porque por sus frutos, ¿qué cosa es gracia de paso? ¿Qué cosa es gracia? Favor inmerecido, ¿qué cosa es gracia? Un regalo. Les digo una cosa. Nosotros estamos todo torcidos. En muchos lugares hay gente que cree que va a ser salvo por gracia. Pero ¿qué cosa es gracia para ellos? Escucha esto. Lo voy a ilustrar de esta manera. El pastor y los líderes de obra misionera deciden que vamos a salir hoy a las 3 de la tarde a visitar a todo el barrio de aquí. Vamos a llevar centinelas, folletos y qué sé yo. Y vamos a tocar puertas y vamos a salvar a la gente y vamos a conseguir dar estudios bíblicos. Y entonces sale toda la iglesia y hace un trabajo formidable. Trabajan duro, el calor es fuerte, estamos sudados. Y allá como a las 6 de la tarde, después de la sociedad de jóvenes, viene por allí un hombre todo hinchado de dormir por la tarde, que no vino a obra misionera, ¿verdad? Y entonces este viene y tú le dices, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Tuvimos unas experiencias maravillosas, tocamos puertas, conseguimos. Yo conseguí 7 estudios bíblicos y yo conseguí 5. Y los hermanos tienen historias tan bellas que contar. A unos hermanos los corrieron de la casa. ¿Por qué no viniste? Te vas a perder. O quizás tú no vas a tener estrellas en tu corona. Y el otro así saca el pecho y dice, nos mira hasta con desprecio, pobrecitos de ustedes. Tú no sabes que no es por obras. Yo no me voy a salvar por las obras. Si no fuera por la maravillosa gracia de Dios, si no fuera por la preciosa sangre de Jesús, yo estaría perdido. Y nosotros que estamos todos sudados de haber trabajado por la tarde, y este miserable que se la pasó durmiendo, parece que tiene el concepto correcto. Y dice, oye, pues sí, es cierto. Y este perverso, ¿sabes qué hace? Como es un flojo y no quiere salir a trabajar, todo lo que hace es meter su flojera debajo de la sábana de la gracia y cree que ya está resuelto. Otro, vamos a levantarnos a orar, vamos a orar como nunca antes lo hemos hecho, vamos a orar a las 4 de la mañana, nos vamos a levantar para orar, y viene toda la iglesia para orar a las 4 de la mañana, y otra vez nuestro maestro, ¿verdad?, de gracia, se presenta ya otra vez con los ojos hinchados y tarde. ¿Y por qué no viniste? Tuvimos una reunión preciosa. Si no oras, te vas a perder. Pobre de ti. Es que nosotros no somos salvos por las obras. ¿Quién se puede salvar? ¿Quién puede obedecer? ¿Quién puede cambiar su vida por sí mismo? Eso es imposible. Si no fuera por la maravillosa gracia, estaríamos perdidos. Así que, por favor, no es por obras. Y ese tipo ni ora ni nada y tiene un concepto maravilloso. Parece que realmente se va a salvar. Y como no le gusta levantarse temprano, bueno, también lo mete debajo de la sábana de la gracia y ya está resuelto. Otro tipo come carne como animal y tiene una pancreatitis. Ya el páncreas se le está dañando y tú le dices, deja de comer carne, porque los que comen carne no van a entender el programa salvador del Espíritu Santo en estos últimos días y te vas a perder. Porque los que siguen comiendo carne, dice Lana de White, con el tiempo van a abandonar la iglesia adventista. Ay, por favor. Tú no sabes que uno no se salva por las obras. Uno se salva por la preciosa gracia de Cristo Jesús. Y este tipo sabe más que todos. Y hermano, resulta que todo lo chueco que no queremos dejar, que todo lo sucio que no queremos abandonar, que todo lo mundano que nos gusta en esta tierra, todo lo que hacemos es meterlo debajo de la sábana de la gracia. Y vas a ser, oh, sí voy a ser salvo. ¿Y por qué crees que vas a ser salvo? Todo chueco y todo torcido. Ah, por la maravillosa gracia de Cristo Jesús. Te tengo muy malas noticias si tú estás pensando de esta manera. Allí mismo, en el capítulo 6, versículo 1, léelo, subráyalo y no lo olvides. Dice aquí el 6:1, lo vamos a leer con calmita, con detenimiento, con cuidado. ¿Cómo dice? Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué cosa es el consejo del apóstol Pablo? Dice, señores, nosotros como colaboradores de ustedes, también los exhortamos a que no recibáis en vano. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa quiere decir San Pablo en no recibir en vano la gracia de Dios? Ah, quiere decir que hay algunos que podrían estar recibiendo en vano, ¿qué cosa? La gracia. ¿Qué cosa es recibir en vano la gracia de Dios? ¿Quieren saber? Les digo una cosa. Asústense, o no se asusten si quieren, pero la mayoría del pueblo de Dios está recibiendo en vano la gracia del Señor. Creemos que nos vamos a salvar, pero nos vamos a quedar. Si nosotros no nos apartamos del mundo, si nosotros no nos limpiamos y desechamos toda la impureza de esta tierra, nos vamos a quedar. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. Y hermano, no dice el que lo intenta. Pero les digo una cosa, hay muchos hermanos en la iglesia y líderes y grandes predicadores que están enseñando que no importa cómo vivas, la gracia del Señor te va a salvar. Es más, el otro día yo escuché a un tremendo predicador decir, estaba predicando y estaba diciendo algo así como esto: ¿quién puede guardar los mandamientos de Dios? ¿Ustedes pueden? Y la gente dijo, no, pues yo les quiero decir que yo tampoco. Pero gracias sean dadas a Dios, que nosotros no somos salvos por las obras de la ley, sino por la gracia de Cristo Jesús. Y toda esa gente casi derrumba el templo, que dijeron un fuerte, ¡amén! Pero ¿sabes qué dice el deseado de todas las gentes, página 15 y página 16? Que así como Cristo guardó los mandamientos, también nosotros podemos guardarlos, porque la Biblia desde el principio hasta el fin dice, si me amáis, ¿qué cosa? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y el último ángel que va a pregonar con vigor la autoridad destruida del Señor y que tratará de levantarla, vi volar por en medio del cielo a otro poderoso ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en poderosa y alta voz, temed a Dios, ¿y qué más? Y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. ¿Y quiénes son los que van a hacer este trabajo fiel? ¿Saben? Aquí está un grupito pequeño. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, ¿se requiere guardar los mandamientos de Dios todavía? ¿Es posible o no es posible? Yo quiero decirles que es posible. ¿Saben por qué nosotros no lo hemos hecho? Porque no hemos querido obedecer. No hemos querido obedecer. Pero yo esta tarde saludé a un par de muchachos nobles, buenos, que no solamente obedecen a Dios, sino que se deleitan en obedecer al poderoso Dios del cielo. ¿No es maravilloso saber que sí es posible? ¿Qué cosa dice el apóstol San Pablo? Señores, no usen en vano la gracia de Dios. ¿Cómo dice la Biblia? No usen, ¿cómo? ¿Qué cosa es usar en vano? Escucha esto por favor, escucha esto. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Quién es el que va a poner orden en tu vida? ¿Quién va a venir a limpiar la cochera de tu casa? ¿Tu vecino? ¿Los ángeles del cielo? ¿Quién va a limpiar todos esos pañales orinados del cuarto aquel? ¿Quién va a lavar la losa de tu trastero ese todo sucio y maloliente? ¿Quién lo va a limpiar? ¿La vecina? ¿El Espíritu Santo va a venir? ¿Los ángeles? Quien tiene que poner en orden tu vida eres tú. Así que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre decidiere, eso también segará. ¿Sí o no? Lo que tú decidas, lo que tú siembras, lo que tú escoges, eso es lo que... No dice, ay, no te preocupes, escogiste mal, ay, cuánto lo lamento, pero no te preocupes, que la gracia de Dios es maravillosa y te va a resolver ese problema. No, hermanos, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre decida hacer o sembrare, eso también, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es usar la gracia en vano? ¿Qué es usar? ¿Se dan cuenta, hermanos, que estamos chuecos? ¿Estamos chuecos, sí o no? Para que la gloria de Dios se manifieste, lo primero que tiene que hacerse es que lo torcido tiene que corregirse. Cuando lo torcido se corrija, la gloria de Dios se va a manifestar. Y San Pablo dice, señores, no usen la gracia en vano. No usen la gracia en vano, es peligroso. ¿Qué cosa es gracia? Gracia no es un regalo. Bueno, okay, sí es un regalo, pero okay, la gente dice, ¿qué cosa es gracia? Bueno, la gracia es un regalo, pero y bueno, ¿y cuál es el regalo? Bueno, el regalo, pero ¿cuál es el regalo? Pues es un regalo, pero ¿qué te regalaron? La vida eterna. No, queridos, la vida eterna no es un regalo. La vida eterna cuesta muchísimo. ¿Y saben cuál es el regalo? El regalo es Cristo Jesús muriendo en la cruz por nosotros. Eso es el regalo. Para que el cielo pudiera otorgarte el privilegio de entrar al cielo, alguien tuvo que pagar el costo, y ese se llama Cristo Jesús. Eso es gracia. Alguien pagó por nosotros. Ahora, el apóstol San Pablo dice, señores, no usen la gracia en vano. ¿Cómo dice? ¿No usen qué cosa? ¿Qué cosa es eso? Voy a explicárselos. Aquí tenemos un volcán, 6.000, 7.000 metros de alto. Y te voy a decir algo. Tú vives en la falda de la montaña. Tú eres un campesinito humilde. No eres el petrolero de mina. No eres el rico de mina con dos camionetas a la puerta, ¿verdad? No, tú eres un miserable campesinito que vive allá en la falda de la montaña, que todo lo que tiene son dos gallinitas en el patio y unos tomatitos ahí sembraditos. No tienes nada, una casita de palitos y un petate por ahí sobre unas maderas. Pero tienes un viejo radio en el fogón. Y en el viejo radio tú alcanzas a escuchar las noticias que los científicos están diciendo que el volcán, la falda de la montaña donde tú vives, va a hacer erupción en 3 horas. Y que su fuego, su lava, sus piedras, su muerte va a alcanzar una extensión de 200 kilómetros a la redonda, así en diámetro. ¿Cuánto territorio va a abarcar? 200 kilómetros. ¿En qué tiempo va a suceder eso? Dime una cosa, si tú tuvieras que salir corriendo con tus niños y con tu esposita, ¿podrías salvarte? No hay manera. No hay forma. No hay forma. Ni que fueras campeón del maratón, no puedes. Estás perdido. Te vas a morir. Y cuando estás llorando porque te vas a morir, cuando estás triste porque sabes que tus hijitos se van a morir y todo se va a perder junto contigo, alguien toca la puerta y tú abres. ¿Y saben quién está allí? Un viejo amigo tuyo, rico, que se ha enterado de que tú estás en peligro. Sabía que estabas en peligro y me vine rápido. Y sabes una cosa, ya no llores, seca tus lágrimas. Mira, y entonces de su bolsa saca un juego de llaves brillantes, nuevecitas. Afuera está una camioneta Suburban blanca, nuevecita, huele a nuevo, huele a piel, y con el tanque lleno de gasolina, úsala y sálvate. ¿Podríamos salvarnos ahora? Ahora sí, agarras la carretera y vámonos, ¿verdad? Ahora pon atención, acuérdate que estamos tratando de ilustrar el concepto de qué es recibir la gracia en vano. Dice, señores, no reciban la gracia en vano, ¿correcto? Ya tienes la camioneta. Tú estabas llorando porque te ibas a perder. Tú estabas llorando porque te ibas a morir con la familia. Pero escucha, ahora tienes la camioneta, está preciosa, está bella. ¿Y sabes qué? Vas con tu vecino y le dices, ¿sabes qué, vecino? Empiezas a dar tu testimonio. Vecino, yo me iba a morir, yo me iba a perder mi familia. Tú no tienes idea cuánto lloramos, pero ¿qué crees? Vino un amigo mío de allá, de Coatzacoalcos, y me trajo una camioneta Suburban preciosa. Ven a verla, mira. Me la regalaron. Con las dos gallinitas que tenía, ¿la podía comprar? ¿Eso fue qué cosa? Un regalo por gracia, ¿correcto? Muy bien. Y entonces, mientras presume la camioneta, va con la vecina también. ¿Qué cree, vecina? Yo me iba a morir. Pero no lo va usted a creer. Me voy a salvar, yo ya soy salvo, yo estoy salvado. ¿Y cómo es que se va a salvar, vecino? Mi amigo de Coatzacoalcos me trajo una camioneta Suburban nuevecita. Venga a verla, mire. Y la está presumiendo allí. Y de repente se pasaron las 3 horas presumiendo su gracia y su camioneta. Y de repente el volcán hace erupción. ¡Pum! Y lanza fuego, humo, piedras y ceniza por todos lados. Y mata a todo el mundo a 200 kilómetros alrededor. Todos mueren. Al día siguiente, cuando el devastamiento ha terminado, el amigo que regaló la camioneta anda viendo entre los damnificados. Oigan, ¿no han visto por allí a Carlos Salomé? ¿Cuál? El lindito ese que vivía allí a la falda de la montaña. No, ¿Carlos Salomé? Ese se murió. Se murió. No puede ser, no pudo haberse muerto. ¿Pero de cuál me habla usted? El que tenía dos gallinitas, unos tomatitos ahí nada más. Ese se murió, se murió. No puede ser. ¿Por qué usted dice que no puede ser? Porque yo le regalé una camioneta Suburban nuevecita, sí, con el tanque llena de gasolina. Ay, pobre Carlos. Él recibió la camioneta en vano. ¿Me entienden? ¿Qué cosa es usar la gracia en vano? Querido, la gracia no es para cubrir nuestras chuecuras. La gracia no es para cubrir nuestros pecados. La gracia es una camioneta que el cielo dispone para que nosotros huyamos del pecado ahora mismo y que no seamos contaminados por esa mancha tan horrible que le costó la muerte al Hijo de Dios. ¿Sí me entienden? Pero si tú piensas que el Señor te va a salvar en tus pecados, tú estás usando la gracia en vano. ¿Me entendieron? ¿Qué cosa es usar la gracia en vano? ¿Qué cosa es usar la gracia en vano? ¿O no me entendieron? ¿Los enredé nada más? ¿Está claro? No aprovechar el vehículo que Dios nos da para salvarnos. Hermanos, la gracia no es para tapar nuestras cosas chuecas. No es para tapar nuestra flojera, no es para tapar nuestras malas costumbres y nuestros malos hábitos o nuestros pecados sucios y feos. La gracia de Dios es para eliminar el pecado de nosotros ahora, aquí y para siempre. Y quiero decirles que el sueño de Dios es que la gracia sea efectiva en todos nosotros. ¿Amén? ¿Está claro? ¿Para qué es la gracia? ¿Para qué es la gracia? ¿Para eliminar qué cosa? El pecado de nuestras vidas. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí o no? ¿Los estoy enredando? Pero, pastor, Es que no es por obras, pastor. Y les digo una cosa, no es por obras. Nosotros no nos salvamos por obras. Nosotros nos salvamos por la gracia de Cristo Jesús. ¿Y qué cosa es la gracia de Cristo Jesús? La camioneta que Dios dispone para que nosotros podamos montarnos en ella y huir de qué cosa. Del pecado. Eso es la gracia de Dios. No es para tapar nuestras chuecuras. Tú no te salvas por tus obras buenas. Tú te salvas por eliminar de tu vida el pecado por los recursos preciosos de la sangre de Cristo Jesús. ¿Correcto? ¿Amén? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ahora, ¿qué papel juegan las obras? ¿Que las obras qué cosa? Pero las obras son una evidencia de que tú has sido salvado por la gracia de Dios. Es más, querido, yo quiero decirte que cuando lleguemos al fin del camino, lo que van a contar solamente son las obras. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de San Mateo. Quiero decirte que las obras tienen un papel importantísimo, no en la salvación, sino en la experiencia sólida de una relación con Cristo Jesús. Dice aquí en el capítulo 25. ¿Saben una cosa? ¿Por qué la iglesia se ha deteriorado tanto? Porque hemos dejado las obras en el bote de la basura. Capítulo 25, versículo 31. Yo quiero que todos lo lean, por favor. ¿Está claro, hermanos? ¿Ha valido la pena venir esta noche o no ha valido la pena venir? Si no hubieran venido, ¿hubieran perdido algo importante, sí o no? Ok, sigan. Capítulo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y orasteis por mí. Porque tuve sed y me incluisteis en el bando de oración. Porque fui forastero. ¿Así dice? Ah, ¿no dice así? ¿Cómo dice? Porque tuve hambre y qué cosa. ¿Y cómo hacemos los adventistas? Viene alguien el miércoles de noche. Sin trabajo, con hambre. Por favor, oren por mí. No tengo trabajo, tengo hambre. Y de repente se presenta una señora con una cara que parece que acaba de bajar del cielo. Y le dice, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a orar por ti. Nosotros tenemos un maravilloso bando de oración los sábados a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y te vamos a incluir en el bando de oración. ¡Qué maravilloso! Dios vomita a este tipo de gente. Qué fácil es decir, vamos a orar por ti. Dale de comer, llena su pancita, porque tuve hambre. ¿Y qué cosa dice? Pero qué fácil se nos hace a nosotros. Ay, sí, no te preocupes, hermano. Tú has venido al lugar correcto. Esta es la iglesia verdadera. Este es el pueblo escogido. Este es el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos las llaves de la eternidad. Así que nosotros vamos a orar por ti. Pura historia. Puro cuento. Somos un cuento que no sirve para nada. ¿Cierto? Porque tuve hambre, ¿qué cosa dice Jesús? Obras, obras, obras. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Porque tuve sed y me disteis de beber. Porque fui forastero y me recogisteis. Viene un salvadoreño por allí. Cuidado, puede ser un asaltante. Y ya no le dimos de comer. Me enteré el otro día de que hay unas personas que por donde va pasando el tren allí por Ibueras, van algunos hermanos y les llevan comida. ¡Qué gusto me dio! ¿Saben que los salvadoreños nos odian con todas las fuerzas del corazón? Porque cuando pasan por México les hacemos la vida pesadísima. Bueno, no nosotros, los policías, ¿verdad? Pero qué bueno que haya alguien que les da un plato de comida, ¿no es cierto? Porque tuve hambre, ¿y qué cosa? ¿Cuentan las obras o no cuentan? ¿Sirven las obras o no sirven? Les digo, a mí me encanta contar lo que voy a contar. Nuestra iglesia era una iglesia virgen, hermosa, buena, de acuerdo al plan de Dios. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era niño, que nosotros nos reuníamos allá en Cosoleacaque. No teníamos un templo oficial bonito como este. Nos reuníamos en la casa de unas buenas hermanas llamada Martita y Tía Lucila. Alguno conoció quizás a Ico Soleacaque y conocieron a Marta y a Tía Lucila. Marta era casi un ángel, que siempre andaba con sus jeringas por allí, haciendo bien y inyectando a todos los enfermos del pueblo. A veces ni cobraba, pobrecita. Y, ¿saben una cosa? Cuando yo llegaba a la iglesia, que era una casa, era una caja pequeña. Ahí nos reuníamos los 20, 30, 40 miembros que éramos. Yo era un niño. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Lo primero que veía al fondo en la pared eran las tablas de la Santa Ley de Dios. Ustedes no saben, pero este templo no siempre fue así de bonito. Yo alguna vez vine a Santa Clara. Mi papá era profesor en esa época. Y venimos a Santa Clara y nos sentamos por aquí. Y lo primero que se veía en la iglesia de Santa Clara eran las dos tablas de la Santa Ley de Dios. Íbamos a Díaz Mirón y lo primero que se veía eran las tablas de la ley. Tú ibas a México, a Narvarte, y lo primero que estaba allí eran las tablas de la ley. Pero un día vino un hombre inteligente que sabía mucho y dijo que no era por obras, sino por gracia. Y tiró al bote de la basura nuestras obras y nuestra ley. Por eso es que los matrimonios se están acabando. Por eso es que nuestros hijos ya no nos respetan, ni siquiera quieren venir a la iglesia. Porque, queridos, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda qué cosa. Pero este buen hombre, en el afán de liberarnos de todo aquello negativista de la ley de Dios, nos tiró la ley a la basura. Y observen, las tablas de la ley ya no se exhiben en la iglesia adventista. Visita una, ¿dónde están las tablas de la ley? Están en el bote de la basura. No sirven, no cuentan. Y algunos dicen, no se necesitan porque nosotros no somos salvos por las obras de la ley, sino por la maravillosa gracia. Pero te tengo malas noticias. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal, ¿qué cosa es? Mentiroso, y la verdad no está en él. Hermanos, ¿deben de guardarse los mandamientos todavía o no? ¿No debiéramos de regresar los mandamientos aquí? Quizás no aquí porque ya no hay ni siquiera dónde ponerlos. Pero ¿qué les parece si les hacemos un lugarcito aquí? ¿Qué dicen? ¿Podríamos ir esta noche a casa y aprenderlos de memoria? Muchos no se lo saben. ¿Valdría la pena empezar otra vez por el principio? ¿Qué dicen, queridos? Hermanos, ahora les voy a decir una cosa. Muchos de nosotros hemos creído que la ley ya no funciona. Pero hermanos, hoy más que nunca, el pueblo de Dios está para exaltar la poderosa ley de Cristo Jesús. A la ley y al testimonio. Si no hablaré conforme a esto, es que no puede ser parte del pueblo de Dios. La ley tiene que estar escrita, no solamente en los templos, pero en nuestros corazones. Amén. Y vamos a obedecerla. y la vamos a obedecer. No, ay, tengo que obedecerla. No, vamos a obedecerla con la emoción de saber que nosotros somos salvados por la sangre de Cristo Jesús, por su maravillosa gracia. Y en esa experiencia feliz, yo quiero vivir para hacer feliz a Cristo Jesús. Amén. ¿Qué cosa es lo que más desea un padre? Que sus hijos, ¿qué cosa? Le obedezcan. Hermanos, pero desafortunadamente nosotros hemos tirado a la basura todas estas buenas cosas. Y en algún momento hemos dicho, bueno, es que Moisés era tan legalista, Moisés, no. Hermanos, no es Moisés, no es la iglesia adventista el que dice no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. No es Moisés, el legalista es Dios. Porque ¿quién es el que dice así? ¿Lo dice Moisés? ¿Salomé? ¿Quién lo dice? Por algo lo dirá. ¿Tú sabes más que Dios? Tú no sabes nada. El que marca la pauta aquí es Dios. Y Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ojalá guardaras tú mis mandamientos cada día. Fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. ¿No es cierto? Pero parece que nos han enseñado que cuando Jesús aparece, las cosas de Moisés quedan obsoletas, quedan atrás. Y entonces, qué bueno que apareció Cristo Jesús, porque cuando apareció Cristo Jesús, el Evangelio hace más fácil vivir la vida cristiana. Yo te tengo malas noticias. Que Cristo Jesús no apareció para eso que tú crees. Si tú lees en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, vamos a leer aquí algunas notitas. Y fíjate cómo dice el capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tienes? Lee conmigo, por favor. 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Qué cosa? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Saben una cosa? Escuchen esto. Con Moisés tú tenías que agarrar el cuchillo y metérselo a tu vecino 100 veces. Y entonces tú eras juzgado como asesino, como homicida. ¿Eso era con quién? Con Moisés. Pero fíjense una cosa, con Jesús las cosas no son así. Con Jesús, para que tú seas declarado asesino u homicida, no necesitas meterle el cuchillo a nadie ni tirarle la pistola. Con Jesús todo lo que tienes que hacer es decirle a tu hermano, eres un necio. Y con eso ya eres culpable de ¿qué cosa? ¿Con quién está más fácil la cosa? ¿Con Moisés o con Jesús? Porque algunos creen que cuando apareció Jesús, todo lo vino a poner fácil. Sigue leyendo. Dice aquí el versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué cosa dice Jesús? ¿Con Moisés? ¿Con Moisés escucha esto, varón? Con Moisés, para ser declarado adúltero una persona, tenía que ser encontrada con testigos, acostado con la esposa del vecino. Y entonces era declarado adúltero. Pero fíjate que con Jesús la cosa no es así. Con Jesús todo lo que tienes que hacer para ser declarado adúltero y reo de muerte, todo lo que tienes que hacer es ver a una mujer. ¿De qué manera? Codiciándola en tu corazón. Con eso ya eres declarado, ¿qué cosa? ¿Con quién está más fácil la cosa? ¿Con Jesús o con Moisés? Sigue leyendo. 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. ¿Saben cómo estaba la cosa con Moisés? Con Moisés la cosa estaba buena, varones. Resulta que de repente llegaba un hombre de 45 años, 44 años, con el buen Moisés. Y le decía a Moisés, ¿puedo hablar en privado contigo? Estaba hablando con Aarón, por ahí, con alguno más. ¿Puedo hablar en privado? Sí. Se apartaban un poquito por acá. Y entonces Moisés le decía, el hombre le decía a Moisés, tengo problemas, Moisés, tengo problemas. ¿Qué clase de problemas? Tengo problemas matrimoniales. ¿Y qué pasa? Moisés, la mujer ya no me sirve. ¿Cómo? Pues tú sabes, eso de las hormonas, dicen que la menopausia ya no funciona, pues. Y tú sabes, yo soy de la costa, soy de Veracruz. Y pues ni modo de que me ande quemando, yo estoy joven todavía y la vieja ya no me sirve. ¿Y cómo es eso? A ver, platícame un poco más. Sí, es que cuando la busco, tiene calor, está molesta, está fastidiada, ella no quiere. Y sabes una cosa, pues ni modo, yo no quiero pecar, Moisés. ¿Estás seguro que eso le pasa a tu mujer? Sí, ¿qué cosa dicen los doctores? Ah, dicen que entró algo que se llama como la menopausia y que ya no va a servir. Oh, ya no va a servir. Y entonces Moisés caía en el juego también y decía, ¿sabes qué? Ve y consígueme dos testigos. Ven conmigo, pero que te firmen dos testigos una carta de que tu mujer ya no sirve, que las hormonas la están fastidiando mucho. Y entonces, que te firmen dos testigos, ven conmigo y yo también te la voy a firmar. Y entonces vas con el sacerdote, y cuando llegues con el sacerdote todo está arreglado porque yo lo firmo también. Así que tan pronto el hombre conseguía sus dos firmas y se la llevaba a Moisés para que se la firmara, la llevaba al sacerdote, y san colorín colorado, al día siguiente ya estaba estrenando el bendito. Y saben una cosa, fácil, fácil. Pero viene Jesús y dice, no, chiquitito, así no es. Es hasta que la muerte lo separe. Dime, ¿con quién es más fácil la cosa? ¿Con Jesús o con Moisés? Hermanos, no se confundan. Jesús no vino a bajar nuestros valores. Jesús no vino a derribar la ley, porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde, ¿qué cosa? Señores, yo no vine a abolir la ley. Yo no vine a quitarla. Yo vine a magnificarla. Yo vine a decirle que si ustedes quieren parecerse a Dios o a mí, tienen que guardar mis mandamientos, porque la ley es mi carácter. Y ustedes quieren tener mi carácter, quiero que se parezcan a mí. Y para que se puedan parecer a mí, ustedes tienen que guardar los mandamientos de Dios. ¿Amén? ¿A quién quiere Dios que se parezcan sus hijos? A él. Pero si tú no guardas los mandamientos, ¿a quién crees que te pareces? A Satanás. Por eso es que estamos tan feos. Y aquí en el sur de Veracruz, como que más, ¿no es cierto? El petróleo nos ha hecho daño, mucho daño, nos ha enchapopotado la cara. Sí, de pecado, porque todo es fácil, todo, y nos ha hecho tanto daño. El pecado daña, queridos hermanos. Dios le está hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia que ha sufrido, que ha sufrido mucha persecución, muchos problemas, ha tenido muchas dificultades. ¿Y sabes qué le dice Dios a la iglesia de Éfeso? No dice, yo conozco tus luchas, no dice eso. Yo conozco tu corazón, no dice eso. ¿Saben qué dice? Yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Hermanos, ¿son necesarias las obras todavía, sí o no? ¿Qué te parece si leemos Apocalipsis capítulo 2? Y dice aquí, Capítulo 2, versículos 1 y 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras. Tú lees en el versículo 9, le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras. No le dice: yo conozco tu corazón. ¿Saben por qué Dios no trabaja con el corazón? Algunos a veces me dicen a mí: pastor, usted me puede condenar, pero yo quiero decirle que Dios conoce mi corazón. Dios es mi amigo, hermano querido. Dios no trabaja con el corazón, porque Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dios no trabaja con el corazón, Dios trabaja con los resultados de tu trabajo, Dios trabaja con tus obras, por sus frutos, ¿qué cosa? No te confundas, tú eres adventista, tú eres parte del pueblo de Dios, tú eres parte del pueblo escogido. Querido, tus obras cuentan. Dice en el capítulo 3, versículos 1 y 2, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Santa Clara, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Como dice la Biblia, porque no he hallado, ¿qué cosa? Tus obras. ¿Cómo? ¿Cómo tienen que ser nuestras obras? No solamente tienen que ser buenas, sino tienen que ser, ¿qué cosa? Perfectas. Vamos a parar aquí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, alabado, bendito sea tu santísimo nombre. Señor, muchas gracias por tu Santo Espíritu que ha estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por tu Santa Palabra, que explica tan bien los misterios de tu corazón. Señor, en esta noche, al ir a casa, por favor ayúdanos a soñar en que tú quieres manifestar tu gloria sobre nosotros. Por favor, hazlo. Manifiesta tu poderosa gloria. Pero para que eso sea posible, por favor ven y ayúdanos a poner en orden nuestra vida. Danos el valor para decirnos la verdad a nosotros mismos. No a otros. A otros es fácil decirles sus verdades. Pero decirnos la verdad a nosotros mismos, a veces se requiere algo más que valor. Por favor, permite que tu Santo Espíritu complete esta maravillosa obra en cada uno de nosotros. Y que esta semana pueda ser el comienzo de una transformación completa a la semejanza de Cristo Jesús. Queremos abrazarte, queremos besarte, queremos quedarnos contigo para siempre, Señor. En el nombre sagrado de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.